Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Diez y 40 minutos de la mañana, es decir, 11 menos 20 de la mañana, y a esta hora ya saben que hablamos de salud. Hoy el tema, se lo hemos comentado al inicio del programa, en el sumario, cuando les adelantamos algunos de los asuntos de los que vamos a tratar, pero antes yo le quiero hacer a nuestro asesor científico, al doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días.
Una pregunta, porque hay gente preocupada. Hemos dicho también que Sanidad ha retirado un fármaco, el valsartán, en principio indicado contra la hipertensión, porque en el proceso de fabricación se han dado cuenta de que algo se ha hecho mal y que puede ser carcinógeno, se dice, o cancerígeno, ¿cómo se dice?
Sí, bueno, cancerígeno, carcinógeno.
Las dos cosas, vamos, que puede a la larga provocar cáncer. Y yo quiero que tú puntualices y sobre todo digas a la gente, ¿hay que dejar de tomar ese medicamento hacia las bravas?
Bueno, lo primero que vamos a hacer y fundamentalmente lo que vamos a hacer es tranquilizar, ¿no? Es cierto que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, al igual que otras agencias de medicamento de otros países europeos, han retirado determinados fármacos que llevan como principio activo valsartán. Cierto es que no todos los productos que llevan valsartán han sido retirados. Hay laboratorios que sus productos, sus fármacos, no han sido fabricados en China. El problema está en aquellos fármacos que se fabrican en China. ¿Por qué?
O sea, porque no es el valsartán en sí, sino el proceso de fabricación.
En ese proceso de fabricación que se realiza en una empresa china, parece ser que han cambiado, que han variado la forma que se recomienda que se tiene que hacer, y entonces aparece una sustancia, es una amina, que tiene la posibilidad, es probablemente cancerígena para el ser humano. Posiblemente, probablemente, son las palabras que tenemos que utilizar. Y para tranquilizar más si cabe, decir que para que tuviéramos problemas de cáncer, tendríamos que tomar dosis máximas de este fármaco, de este valsartán, y lo tendríamos que tomar toda nuestra vida. O sea, por esto quiero yo tranquilizar en principio. Entonces, si tú estás tomando valsartán, ¿qué es lo que hay que hacer? Que es la pregunta que tú me hacías. Bueno, lo que tenemos que hacer es acudir a nuestro médico de atención primaria o a nuestro cardiólogo, y que nuestro médico nos diga qué otro valsartán debemos tomar de otro laboratorio cuyo producto no haya sido fabricado en China, o bien cambiarlo por otro medicamento antihipertensivo. Lo que no debemos hacer nunca es dejar de tomar el medicamento por nuestra cuenta sin consultar con el médico, o también consultando con el
farmacéutico. Porque los efectos ahí sí que son rápidos y claro, pueden ser letales.
Claro. Bueno, el problema de dejar un medicamento que utilizamos para la presión arterial, para la hipertensión, es que al dejarlo de tomar se puede producir un pico, se puede producir una subida de presión arterial y podemos tener problemas serios, ¿no? Podemos tener una crisis hipertensiva. Por eso no debemos hacerlo sin consultar antes.
Bueno, pues aclarado el tema del valsartán, ahora sí nos ocupamos ya del asunto que teníamos previsto, que es ese déficit de vitamina D, que no sé si es una sensación o es verdad que cada vez es más habitual en la población.
Bueno, según las estadísticas, las cifras de déficit de vitamina D en España son altísimas, ¿no? Bueno, primero decir que las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. El ser humano necesita 13 vitaminas, y entre estas vitaminas está la vitamina D, conocida también como calciferol, y también la vitamina del sol. esto hay que decirlo, y España es un país muy, muy soleado. Ahora vamos a ver el porqué, siendo un país soleado, y si la forma de sintetizar la vitamina D es los rayos ultravioleta, ¿por qué está sucediendo esto, ¿no? Esto lo vamos a analizar. La vitamina D es un micronutriente, es necesario para la absorción, por ejemplo, del calcio, también es necesario para mantener los niveles de tensión arterial bien, también facilita la llegada de la insulina a las células, también participa en que nuestro sistema inmunitario esté en optimísimas condiciones. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos un déficit de vitamina D, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues puede aparecer el raquitismo, puede aparecer un retraso en el crecimiento, pueden aparecer problemas de osteopenia, de osteoporosis, y que nuestro sistema inmunitario no funcione de la forma adecuada. Y en España sí, hay un déficit de vitamina D. Hay un estudio que he estado leyendo, es una revisión que se publicó en este año en una revista, en la revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, y llegó a la conclusión que el déficit de vitamina D entre personas de 18 a 60 años estaba prácticamente en torno al 50%, el déficit, que es una cifra muy alta, y si nos vamos por encima de los 60 podríamos llegar incluso al 80%. Por lo tanto, en España, según las analíticas y según todos los que trabajan en este tema, hay un déficit de vitamina D.
Y eso que somos un país con muchas horas de sol. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para evitarlo, qué consecuencias puede tener a largo plazo este déficit, y lo vamos a hacer con una experta, con la doctora María Cortés Verdonces. Ella pertenece al Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica, Nutrición Clínica del Hospital Quirón Salud Ruber Juan Bravo. Buenos días, doctora Cortés.
Hola, buenos días.
De verdad, ¿estamos tan mal en vitamina D? Porque...
Sí, bueno, sí que es verdad que hay una prevalencia de déficit de vitamina D bastante alta. También ahora la medimos más y somos más conscientes de ello, pero bueno, tiene su motivo. Es verdad que España es un país muy soleado, pero estamos en una latitud por encima del 33, donde ahí en otoño e invierno prácticamente la formación de vitamina D es inexistente.
Porque la vitamina D necesita el sol para ser absorbida, ¿no?
No absorbida, formada.
Formada. Uh-huh.
El 90% de nuestra vitamina D proviene de eso, de activación a través de los rayos solares, de la radiación ultravioleta. Solo un 10-20% viene por alimentación, que es prácticamente muy bajo. Entonces, el hecho de utilizar ahora más protección solar, de pasar menos tiempo al aire libre, de exponernos menos al sol, de utilizar protector solar, hace que cada vez haya más déficit.
Se tienen que poner de acuerdo los endocrinos con los dermatólogos, ¿eh? No, para esto.
Entonces, los médicos somos responsables de este déficit de vitamina D, porque hemos dicho, el sol, sí, es necesario para la vida, pero cuidado con el sol, que es malo. Los rayos ultravioleta, cáncer de piel y tal, somos en parte culpables.
Sí, pero sí, no. A ver, todo en su justa medida. Lo que no puedo hacer es a las 3 de la tarde, en pleno verano, salirme al balcón de mi casa en bikini a tomar el sol. Pues no, pero a lo mejor sí a las 11 de la mañana voy andando por la calle, en vez de ponerme en la acera del sol, me pongo en la acera del sol y me da un poquito el sol en los brazos, pues ya está. En realidad la exposición que necesitamos son entre 5 y 30 minutos, en horas de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 2-3 veces en semana.
¿Y esto qué es?
No, hacer ejercicio al aire libre, sacar a los niños al parque y ya está.
Lo que se hacía antes que no se hace ahora, vamos.
Que ahora pasamos mucho tiempo trabajando, niños mucho tiempo en la escuela, actividades extraescolares sin salir. Pasan del colegio a la casa y a dormir, y poco tiempo al aire libre. Nosotros también, cada vez menos tiempo al aire libre, y eso afecta, obviamente.
Entonces, tenemos que tomar sol, que nos den los entonces razonable es salir de casa, porque claro, los dermatólogos dicen que nos tenemos que dar la crema de protección solar
en casa,
o sea que ya tenemos que salir con ella puesta. Esto
sí, los dermatólogos dicen eso, pero para cuando vamos a la playa. Pero todos los días, si no vamos a tener una exposición solar intensa, debemos salir con... Supongo que habrá personas que sí lo tengan indicado.
Sí, gente que tiene fotosensibilidad quizá, o algún problema de piel, o algún antecedente de melanoma quizá, ¿no?
Pero... Exactamente, entonces ahí el dermatólogo manda, por supuesto, y tendrán que hacerlo. Y lo que habrá que hacer es, pues como son personas en riesgo de déficit de vitamina D, habrá que suplementarlos.
¿Hay algo?
Le iba a preguntar, porque hay estados o momentos de la vida, porque estaba comentando Luis también, en donde...
Tenemos la misma idea.
Estamos ya conectados. Estamos conectados. No, pues eso, que si hay momentos o periodos de la vida en donde ese déficit de vitamina D sea más habitual o que haya que tener más cuidado.
Sí, hay situaciones en las que hay que tener... Hay personas de riesgo, digamos, factores de riesgo que nos hacen tener más probabilidad de tener un déficit de vitamina D y que muchas veces incluso hay que suplementarlo. Y estos son personas mayores, se recomienda que, bueno, según la guía, algunos hablan de más de 75 años, otros más de 65, pero sí que necesitan un extra de vitamina D, que no lo vamos a conseguir si no es suplementando, con unas 800 unidades al día. Personas institucionalizadas, quiero decir, personas que viven en residencia, personas mayores. También hay otro grupo de pacientes, que son las mujeres embarazadas y con lactancia, que es muy importante, tienen riesgo de déficit de vitamina D y es muy importante medirlo y suplementar si es necesario. Hay otras personas, por ejemplo, las personas con obesidad también tienen más riesgo de déficit de vitamina D y de hecho necesitamos dosis más altas de vitamina D para conseguir alcanzar los niveles objetivos.
Qué curioso, ¿y eso por qué? ¿Si se come más siendo obeso?
Sí, pero
no, pero bueno, en realidad la comida ya hemos dicho que un 10-20% que
supone un 10%
por,
¿no?
por la alimentación. No, se acumula en la grasa y sí que se ha visto un déficit en obesidad. Luego hay personas también, lo que pasa es que esto ya son personas que siguen un tratamiento médico y por supuesto su médico estará al tanto y llevará los niveles de vitamina D, pero por ejemplo personas con tratamientos para VIH altera el metabolismo de la vitamina D, también tienen más riesgo de déficit y necesitamos utilizar dosis más altas para tratarlo. Personas con enfermedades como el linfoma o enfermedades granulomatosas también tienen riesgo de déficit de vitamina D. Y luego personas que no tienen exposición solar o que sí la tienen, pero la tienen con mucha protección solar o por motivos culturales o religiosos están cubiertos, se cubren y entonces no, pues por ejemplo, las monjas que llevan hábito, que están cubiertas completamente, la exposición solar que tienen no le da en el cuerpo directamente, también tienen déficit de vitamina D normalmente. Y bueno, son grupos de personas los que sí hay que estar, y personas con tono de piel oscuro también. ¿Vale? Las personas con tono de piel oscuro también necesitan una mayor exposición solar para obtener unos niveles de vitamina D, con lo cual al final están en riesgo de déficit y también estaría indicado en ellos hacer una determinación y suplementar si hace falta.
Bueno, la forma de saber si tenemos un déficit es un análisis de sangre, nos dice si tenemos ese déficit, pero si una persona no se hace análisis, ¿qué síntomas puede dar un déficit de vitamina D? ¿Qué es lo que puede sentir una persona?
Bueno, en principio el despistaje que decimos nosotros, el análisis de vitamina D en toda la población no está recomendado, solo en personas de riesgo, que son los grupos que he comentado antes. Personas de riesgo sí hay que hacerlo. Una persona que no es de riesgo, en principio asumimos que su nivel de vitamina D va a estar bien y si se encuentra bien, pues no hay que hacer ningún análisis. Sí que es verdad que si ya tiene enfermedades, pues osteoporosis o alguno de los factores de riesgo que hemos comentado antes, sí hay que hacer una analítica. Ahora, si yo tengo la vitamina D muy baja, lo que me puede producir en una persona adulta sería una baja densidad mineral ósea, una osteomalacia, que eso en algún caso puede llegar a dar dolor muscular o dolor óseo, aunque los síntomas no son muy llamativos, no los vamos a percibir mucho. Sí que en personas mayores con fractura o con caídas con frecuencia también está indicado hacer el screening, pero básicamente se diagnostica por screening, porque hacemos despistaje y se hace despistaje en las personas de riesgo.
Y luego, lo está comentando también la doctora, lo de suplementar. Hay, bueno, como esta vitamina, como otras liposolubles, muchas veces se añaden en las leches. Uno va al supermercado y ya tienes va a comprar leche y antes había como mucha entera desnatada y semi ya ahí en un alarde de variedad. Ahora ya las tienes con todo tipo de vitaminas añadidas, de ciertas cosas, y la vitamina D está en algunas de esas leches. ¿Es recomendable, por ejemplo, para este tipo de personas que las tomen? ¿Hay que ir directamente ya a suplementos orales, vamos, pastillas, para entendernos, de farmacia? ¿Cómo se hace esto?
Pues, a ver, es cierto que hay muchas leches, mantequilla y demás que están suplementadas con vitamina D, y igual que otros alimentos que tienen más vitamina D, como el salmón, la caballa, pues su consumo nos puede aumentar la vitamina D. El suplemento que se pone de vitamina D en la leche es muy bajito. Es muy poquito lo que hay. Si yo tengo un déficit, no lo voy a corregir tomando leche suplementada en vitamina D. Otra cosa es que dentro de mi alimentación normal y de mi exposición solar razonable, yo incluya ese tipo de alimento y ya está, puedo hacerlo, pero no nos sirve para suplementar un déficit de vitamina D. Para suplementar un déficit de vitamina D necesito colecalciferol o calcifediol, que es un poquito más potente que el colecalciferol.
Que son ya suplementos específicos que
suplementos
se toman
de vitamina D.
De vitamina en la farmacia.
Siempre recetado por el médico.
Por supuesto.
Hago esta pregunta porque hay personas que son muy dadas a tomar complementos vitamínicos. Y se puede producir un exceso, ¿no?, de vitamina D, ¿no? Y
sí,
generar problemas también.
Efectivamente. Hay muchos multivitamínicos que llevan vitamina D, pero en dosis muy pequeñitas, que no nos van a producir un problema. Pero sí que es verdad que cada vez se tiende más a comprar suplementos en algunas tiendas con dosis bastante razonable de vitamina D, 2.000, 3.000 unidades.
Tú ves los suplementos que venden, pues estos multivitamínicos, ¿no? Y es que dicen, madre mía, lo que estoy tomando yo aquí, o sea, sí, que es de todo, que parece que cuanto más larga la lista, mejor es, ¿no?
Es que son por miles, ¿no?
Claro, yo quiero hacer una puntualización. La vitamina D decimos que es una vitamina porque tradicionalmente se ha llamado vitamina D. La vitamina D es una hormona y yo no me atrevería a tomar una hormona sin prescripción médica. Entonces, no es una vitamina, ¿eh? Es una hormona. Como hormona que es, hay que suplementarla cuando hay déficit y no nos podemos pasar. ¿Una intoxicación por vitamina D nos puede dar una hipercalcemia? ¿Es raro? Sí. Las vitaminas D que se venden, hay que tomar mucha vitamina D para intoxicarnos. Pero yo no me atrevería a suplementarme con una hormona si no me lo dice un médico.
Sí, y a largo plazo, lo que estaba comentando también, ¿no? Las consecuencias de no suplementar con vitamina D en los casos en donde sí es necesario nos pueden dar fundamentalmente problemas de huesos, ¿no?
Sí, bueno, lo ha explicado el doctor también antes al principio. Los efectos óseos de la vitamina D son clarísimos. Eso son indudables. Y pues en personas adultas pueden producir osteomalacia, en niños pueden producir raquitismo. Y luego están los efectos extraóseos que se han descrito de la vitamina D. Se ha visto que la vitamina D actúa sobre más de 36 células distintas, o sea, hay más de 36 células distintas en el cuerpo que tienen receptores para vitamina D. Y de ahí que la hayamos visto que tiene efectos extraóseos a nivel de sistema inmune, a nivel de enfermedades inflamatorias, en intestino, en mama, en ovario, bueno. Prácticamente se le ha relacionado con diabetes, con enfermedad cardiovascular, se le ha relacionado con muchas enfermedades. Pero sí que es verdad que hemos visto que suplementando con vitamina D no conseguimos prevenir esas enfermedades, ni tampoco lo podemos utilizar como un tratamiento para evitar estas enfermedades. No sabemos si porque estamos dando poca vitamina D o porque algo nos está faltando ahí. La relación es indudable, pero queda por ver cómo estaría relacionado ese tratamiento prevención. Pero sí que se ha relacionado con muchos efectos extraóseos porque hay muchas células en el cuerpo que tienen receptores para la vitamina D, que es una hormona.
Bueno, el 10% de la responsabilidad de tener un déficit de vitamina D está en la alimentación. Una alimentación adecuada. Yo creo que también deberíamos decir qué alimentos, ¿no? Deberíamos tomar, bueno, pues para conseguir ese 10%, ¿no? Y no tener déficit de vitamina D. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina D?
Hay alimentos que tienen más vitamina D, pero a mí no me gusta la idea de voy a tomar esto para tener vitamina D.
Sí, también estoy de acuerdo en ese concepto. O sea, la alimentación
variada, equilibrada,
eso es.
La va a llevar. Entonces, ¿qué alimentos tienen vitamina D? El salmón, la caballa, el aceite de hígado de bacalao, los champiñones, el huevo. Son alimentos que están de forma razonable distribuidos en una dieta mediterránea y como tal hay que tomarlos. Ni me voy a hinchar a salmón ni voy a dejar de tomarlo.
Por lo tanto, España, país con déficit de vitamina D. Y curioso, ¿por qué al principio lo hablamos o antes de entrar lo hablamos? Si ahora una persona, ahora mes de julio, se hace un análisis de sangre, posiblemente tenga más posibilidades de tener déficit de vitamina D.
Sí, bueno, como venimos del invierno y sabemos que en latitud de nosotros estamos por encima de una latitud 33 norte, entonces por encima y por debajo del 33, la formación de vitamina D en invierno y en otoño es prácticamente nula. Entonces, como venimos del invierno y del otoño, pues obviamente tenemos menos niveles de vitamina D.
O sea, una vez lo hacemos en septiembre, a ver,
seguramente
claro, en septiembre
mejor,
es cuando
¿no?
mejor está. A lo largo de la primavera y del verano es cuando van subiendo los niveles de vitamina D porque tenemos una exposición solar más efectiva para formar esa vitamina D.
¿Cuándo nos tendríamos que hacer un análisis de sangre para ver cómo tenemos la vitamina D? Me refiero
cuando
a
somos pacientes de riesgo.
Muy, muy bien. Recordamos, ¿quiénes son los pacientes de riesgo?
Bueno, pues osteoporosis, personas con linfoma, enfermedad granulomatosa, obesos, pacientes diabéticos, personas con piel oscura, que cubran la totalidad de su cuerpo por la vestimenta, por razones culturales o religiosas. ¿Qué más cosas? No me quiero olvidar. Personas mayores, más de 65 años.
Institucionalizados, gente que vive en residencias.
Exactamente.
Y luego, ¿esto es un tratamiento que ya es de por vida? ¿O hay que ir controlándoselo?
Si soluciono la causa, o sea, si yo tengo un déficit de vitamina D, pues porque no tengo exposición solar y ahora aumento mi exposición solar, pues desde luego se ha solucionado. Ahora, si tengo un déficit de vitamina D porque tomo un se me ha olvidado antes, los pacientes con tratamiento, con algunos tratamientos como antirretrovirales o antifúngicos, si tomo alguno de esos tratamientos, mientras lo esté tomando, como me altera el metabolismo de la vitamina D, voy a tener el déficit. Voy a suplementarlo mientras tenga la causa que me está provocando el déficit.
Me gusta a mí más lo de dar un paseíto a horas razonables, entre 5, media hora, 5 minutos, media hora todos los días, con un poquito de piel expuesta para que el sol pues nos dé. Eso y pues comer eso, salmón, champiñones de vez en cuando, como siempre, ¿no? Mejor, mejor eso, ¿eh?
Bueno, los suplementos son muy importantes también y nos ayudan mucho.
Digo para prevenirlo. Pues doctora María Cortés Verdonces, del Departamento de Endocrinología y Nutrición Clínica del Hospital Quirón Salud Ruber. Juan Bravo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Luis, el lunes, ¿eh? Ahí casi me pilla.
Uy, lo que me ha faltado.
Iba a decir mañana.
El lunes amenazo con volver.
Venga, pues yo sé que lo vas a cumplir, así que...